tengo el gusto de saludar al señor fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, que nos acompaña hasta ahora. Jorge, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
Bien, bien, buenos días a ti y a toda la audiencia.
Muchas gracias.
Por suerte, muy bien.
Bueno, hay unos cuantos temas interesantes que están sobre la mesa. Ha pasado el tiempo de nuestra última comunicación. Los meses han transcurrido ante este nuevo escenario. Y bueno, datos interesantes para manejarnos. Se han superado las 1000 formalizaciones en el mes de agosto. Pero también otro detalle que nos parece importante y que ha dado que hablar y queríamos una reflexión al respecto es lo que tiene que ver en estos momentos con lo que es en materia de espacios, digamos, el nuevo turno de Fiscalía de Homicidios que ocupa la doctora Mirta Morales. Doctor Díaz, ¿cómo lo está leyendo esto, teniendo en cuenta que se hablaba de que bueno que había mucho caso de homicidio y que era necesario de alguna forma contar con más personal, con más espacio?
Mire, Aldo, nosotros hemos tenido durante todo este proceso, sí, que se inició obviamente el 1 de noviembre, pero se inició mucho antes de la implementación del nuevo código, de la reforma procesal y demás. Hemos tenido dos constantes. Una es un norte claro y una constancia muy muy firme en cuanto a que habíamos tomado el camino correcto y de ahí no movernos de ese norte claro, que era que la reforma procesal penal en Uruguay, así como en el resto de los países de América Latina, vino para quedarse. Que fuimos prácticamente el último país de Latinoamérica hispanoparlante que hizo su reforma. Va quedando ahora nada más que el Estado Federal Argentino, porque todas las provincias argentinas ya hicieron su reforma también. Y bueno, que ese proceso era ineludible y en eso nos hemos mantenido absolutamente firmes y claros en cuanto a que estábamos y estamos convencidos de la bondad de la reforma. Lo segundo constante que hemos tenido ha sido la flexibilidad para ir adaptando los distintos recursos humanos y materiales de la institución en la medida de las posibilidades a la realidad que nos encontrábamos. Siempre dijimos que nos íbamos a preparar para enfrentar un montón de problemas el 1 de noviembre que seguramente no íbamos a tener y que nos iban a aparecer problemas que no íbamos a imaginar. Y bueno, fue eso lo que pasó a partir del 1 de noviembre, que empezamos a tener información cada vez mejor, más información y de mejor calidad, que nos fue permitiendo tomar decisiones sobre la marcha de ir ajustando determinadas cosas. A 11 meses de la reforma tenemos claro que necesitábamos más personal porque nos encontramos con una realidad ineludible. Nos habíamos preparado para hacer frente a un número X de denuncias criminales y nos encontramos con un porcentaje mucho más elevado de lo que nos habíamos preparado en función de los antecedentes que teníamos. No era previsible un crecimiento del 21% en los primeros meses de 2018, cuando los crecimientos de los años anteriores andaban en el 5%, promedio. Veníamos con una tasa de crecimiento del 5 y en algún año menor al 5, y bueno, nos encontramos con una tasa de crecimiento de la denuncia del 21%. Más personal, pero además de más personal, mejor distribuido. O sea, la información entre la que nosotros disponemos hoy es, nosotros podemos saber exactamente en cada una de las jurisdicciones, de cada una de las fiscalías, qué cantidad de denuncias se presentan por mes, qué cantidad de denuncias se presentan por día, qué cantidad de denuncias se presentan por semana y por qué delitos. En función de eso, nos permite poner la gente en la cancha, digamos, en función de esa información. Hoy sabemos además en esa jurisdicción cuántos casos tiene asignados el fiscal, cuántos tiene trabajados, cuánto logró formalizar, cuántos archivó, y en los casos de las formalizaciones qué camino siguió. Es decir, tenemos un volumen de información muy importante y de buena calidad que nos permite tomar mejores decisiones. En ese sentido nos encontramos con que tenemos 16 fiscalías de flagrancia en Montevideo. En principio parecen suficientes en función del volumen de asuntos que se están tramitando. A todos nos gustaría tener más, pero sí, allí parece ser que no está el problema.
Suficientes serían suficientes.
En el estadio actual sí.
Sí, bien.
Yo creo que ahí no está el problema, porque ahí no tenemos salvo una o dos fiscalías con problemas específicos, todo el resto de esas fiscalías ha tramitado todos los casos que se le han asignado. Entonces, por ahí la cosa no va. Y con buenos resultados en términos generales en cantidad de formalizaciones y calidad de formalización. Uh-huh. Después tenemos cuatro fiscalías que trabajan con el sistema antiguo. Nosotros ahí no vamos a tocar. La idea es que con el tiempo, en la medida en que los casos del sistema antiguo se vayan terminando, ir trasladando esos recursos humanos al sistema nuevo, pero por el momento lo vamos a dejar igual.
Sí.
Después teníamos tres fiscalías adolescentes que también van a quedar igual, o sea, ahí no va a haber cambios. Y después teníamos una fiscalía de homicidios, una fiscalía de drogas y una fiscalía de sexuales. Una fiscalía de delitos económicos.
Sí.
Y dos fiscalías de sexuales. Y ahí empieza el problema.
Ajá.
El primer problema que tenemos es el sexuales y todos los delitos vinculados a la violencia de género, que están absolutamente superadas y desbordadas, porque el volumen de denuncias superó cualquier previsión. Entonces, lo que va a pasar ahí es que vamos a transformar fiscalías que hoy trabajan en el área de prevención de violencia doméstica, que el legislador, a través de la ley de rendición de cuentas, las transformó, y esas cinco fiscalías van a pasar a trabajar en sexuales. Es decir, vamos a pasar de 2 a 5, y esperemos que con eso estemos en condiciones de cumplir con mucha mayor eficacia y eficiencia el trabajo en esa materia. En delitos económicos vamos a pasar de 1 a 2, lo mismo en homicidios y lo mismo en drogas. Después en el interior del país vamos también a hacer una serie de cambios, vamos a crear una fiscalía nueva en Ciudad de la Costa Atlántida, probablemente estemos creando Rivera, Salto, Paysandú, una cuarta fiscalía, más el ingreso de funcionarios abogados que se crean, cargos que se crean por la rendición de cuentas, más los ingresos del personal técnico para trabajar en la unidad de víctimas en el interior del país. En fin, es decir, vamos a plantar en muy poco tiempo a la fiscalía de otra manera en todo el territorio nacional, destinando, o sea, con más gente, pero sobre todo, además de más gente, colocándola en el lugar donde la precisamos.
Claro.
Porque también nos encontramos con realidades donde los recursos humanos parecen ser un poco excesivos para la situación que tenemos en ese lugar. Y bueno, esos un poco son los cambios. En el caso de los homicidios, es una preocupación que teníamos, no lo pudimos resolver antes, que hubiéramos querido hacerlo antes, no pudimos, pero bueno. Ahí no es tan, importa la cantidad, pero más que la cantidad importa la calidad, importa el impacto que tiene un homicidio en una sociedad, es el delito más grave, es el delito más que nos interesa particularmente perseguir, con unas modalidades delictivas, unas modalidades de comisión que implican un tipo de investigación muy distinto al que tradicionalmente estábamos acostumbrados, es decir, son homicidios en los que generalmente tenemos que estar trabajando no en base a relatos a testigos y demás, sino en base a pruebas científicas, por la forma de comisión o por los motivos por los que se cometen o los lugares donde se cometen. Eso dificulta generalmente bastante más el proceso de investigación y se necesita más tiempo para dedicarle a cada una de esas investigaciones.
Claro.
Y ahí vamos a conformar entonces 2 equipos, uno que ya está, que es el doctor Juan Gómez con su equipo.
Uh-huh.
Juan Gómez trabaja con 4 fiscales de adjuntos y adscriptos. Bueno, vamos a conformar un nuevo equipo a cargo de la doctora Morales y pensamos que con eso vamos a mejorar la calidad de la respuesta, ¿no?
Sí.
Que es una de las cosas que más nos preocupa.
Permítame
lo mismo va a suceder con económicos y lo mismo va a suceder con drogas.
Sí, yo me quedaba pensando cuando usted decía, a propósito de este paso que es muy importante, de la eliminación de la Fiscalía de Violencia Doméstica para especializarlas en delitos sexuales, violencia doméstica, violencia basada en género, que pasarían de 2 a 5, ¿no? Cuando usted dice que realmente hay un atraso importante en la práctica, como ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay casos que no se han podido investigar? O sea, porque estamos
lo que hay en esas fiscalías es un volumen de casos muy grande.
Sí.
Y eso preocupa porque bueno, obliga a utilizar criterios de priorización mucho más finos y la respuesta en cantidad y en calidad no es la que nosotros pretendemos. Bueno, ahora si más que duplicamos, pasamos de 2 a 5, ya los casos graves se atienden y se está trabajando en ese sentido, pero nosotros aspiramos a una mejor respuesta. En realidad lo que pasa es que nos encontramos, también es justo decirlo, con una realidad cuantitativa que superó cualquier previsión, ¿no? En el año 2017 cerró a nivel de todo el país con 40.000 denuncias por violencia doméstica. Entonces, imagínese usted que no es changa hacer frente a ese tipo de a esa cantidad de denuncias. Pero sobre todo, además, hubo un incremento importante en lo que son los delitos sexuales. Yo no, ahí, evidentemente, había como me parece que se están denunciando mucho más. Yo no creo que hayan más, puede ser que hayan más, pero
perdón, no lo... Jorge, yo le quería preguntar eso, ¿no? Porque muchas veces cuando vemos que aumentan las cifras, son brutales, uno dice, bueno, hay más delitos, hay más, en base a lo que usted ve todos los días, ¿no? Porque los fiscales están en la línea de fuego, pero me refiero, ¿hay más delitos o es que la gente empezó a denunciar, ¿no? Se anima a denunciar. O
sea, sobre eso no, sobre eso son estimaciones que sí. Francamente, sería hacer una hipótesis de trabajo y no me parece que...
Esa respuesta no es...
O sea, hay delitos, a ver, hay delitos como los homicidios, donde no hay, o sea, es el especie del delito testigo, porque el muerto está, o sea, no hay forma de no denunciar o de no investigar ese delito. Y esos delitos aumentaron, sin duda alguna. En el caso de los homicidios, yo creo que francamente aumentaron. En el caso de las rapiñas, bueno, ahí entramos en un terreno de cuánto aumentó y cuánto aumentó el registro. Hay un incremento importante de las rapiñas de bajo monto, de las denuncias por rapiña de bajo monto, y ahí hay un tema de si efectivamente algunas de esas rapiñas que ahora se están denunciando, antes se denunciaban o no. Es muy difícil saber hasta dónde había un subregistro por falta de denuncia y hasta dónde es el crecimiento. Yo creo que hay de las dos cosas, ¿no? No me parece que haya una respuesta única a un fenómeno complejo. Y bueno, hay que estarlo analizando permanentemente, pero sobre todo lo que nos preocupa a nosotros, que no trabajamos en la parte de la prevención, sino en la parte de la investigación, es bueno, cómo podemos dar una mejor respuesta, ¿no?
Claro.
Una vez cometido el delito, ¿qué tipo de respuesta podemos dar? Me parece que ahí está la clave de nuestro trabajo y seguir trabajando en esa línea. Pero sí, es interesante y hay que estudiarlo. Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que estoy convencido de que este tipo de análisis hay que hacerlo más con más plazo, ¿no?
Claro, claro.
Es decir, una mirada de más largo plazo y sobre todo sin las urgencias. Por eso nosotros hemos incorporado a gente de la academia a nuestra institución, tenemos un consejo de transparencia que nos está ayudando a elaborar los datos, a cómo analizar los datos que tenemos, cómo analizar los indicadores, y me parece que esto es más de mediano y largo plazo para hacer un análisis en serio. Si uno saca 3 meses, es muy difícil saber qué pasó en 3 meses, ¿no?
Claro.
Un análisis muy corto, es favorable a las respuestas lineales y unilaterales.
Bueno, ¿no? hay que estudiarlo en definitiva. Pero la explosión en materia de violencia doméstica y delitos sexuales, no sé si la palabra es la explosión, pero hay un incremento notorio, ¿no? Eso es algo que lo vemos, indudablemente.
Sí, sorpresivo en el sentido de que si uno habla con cualquier ciudadano, piensa que lo más grave, el incremento, son los delitos contra la propiedad. Un poco yo creo que también es por la cobertura mediática, pero también es verdad que en estos delitos el incremento es mucho mayor.
Díaz, en los últimos meses se han hecho algunas formalizaciones por el tema de abuso sexual, pero se ha hecho por atentado violento al pudor y no específicamente por el tema del abuso sexual. Y por allí se dicen algunos fiscales que al no estar las fiscalías especializadas, no se puede formalizar específicamente por este delito.
Eso,
¿cómo es el tema?
Un fiscal no le puede haber dicho eso porque no es así. El delito existe desde el momento de la promulgación de la ley de género.
Pero ¿en cuánto incide?
Lo que pasa es que los otros delitos también siguen existiendo. Hay un tema ahí de tipicidad y saber por qué delito se imputa en función de cuál es la conducta, a qué tipo penal se ajusta la conducta por el cual se pide la formalización. Ahí entramos en un tema de independencia técnica en el caso concreto, en el cual, bueno, en principio no me puedo meter, pero sostener de que porque no están los juzgados especializados en el género no se pueden imputar los delitos que la ley de género creó, es un dislate, jurídicamente es un dislate. Los delitos existen desde el momento de la promulgación de la ley. Yo creo que ahí hay un problema conceptual se armó algún ruido en alguna línea que no corresponde. Después, bueno, si está en el caso concreto, entenderás que los hechos se ajustan a una figura típica o a una o a otra, porque los delitos del código siguen estando vigentes, ¿no?
Doctor,
no es que se derogaron por la ley de género.
Claro, claro, claro. Le pregunto por las 1000 formalizaciones en el mes de agosto, ¿no? Uh-huh. Es una cifra importante.
En realidad son más de 1100, ¿no?
Más de 1100.
1120 aproximadamente. En realidad son 1100 casos formalizados. Uh-huh. Nosotros lo que vemos es un crecimiento desde dos meses muy malos que fueron al principio. De ahí ha empezado un crecimiento sostenido con alguna fluctuación en los meses de junio y julio. En mayo ya habíamos llegado a un número muy alto de formalizaciones que sumados a los procesantes, porque no nos olvidemos de una cosa, hoy están coexistiendo dos sistemas. Uh-huh. El sistema antiguo, que sigue tramitando y procesando los casos que ya estaban iniciados al 30 de octubre y que son muchos, de ahí siguen habiendo procesamientos. Y el sistema nuevo, que procesa todos los casos a partir del primero de noviembre. Uh-huh. Solamente en el sistema nuevo, en el mes de agosto, llegamos a los 1.100 casos, con más de 1.100 casos formalizados, a los que habría que sumarle los procesamientos del sistema antiguo, pero ese dato nosotros no lo tenemos todavía porque lo proporciona el Poder Judicial, pero solo con el sistema nuevo tenemos más casos formalizados que en el sistema anterior, en el promedio, en el octubre del año pasado. Entonces eso para nosotros es una cuestión muy significativa, ¿no? Porque de alguna manera demuestra que el sistema está funcionando cada vez mejor. Uh-huh. Eso no implica que capaz que en septiembre podemos estar por debajo del 100, o sea, fluctuaciones va a haber, pero lo que a nosotros nos preocupa o nos alienta es que la constante es de crecimiento, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahora tenemos que poner el énfasis no solamente en la cantidad, sino en la calidad. Bueno, uh-huh. Esas formalizaciones, ¿en qué terminan a posteriori? Uh-huh. Y ahí entramos, estamos analizando todas las suspensiones condicionales del proceso.
Ahí está, sí.
Los procesos abreviados y los juicios orales.
Sí, yo
los tres caminos posibles a seguir.
Claro, yo le quería preguntar sobre ese tema, ¿no? Porque en alguna oportunidad usted ha manifestado que el juicio abreviado es un buen instrumento, ¿no? Uno dice, bueno, pero uh-huh. El juicio oral no es mejor, y no, el juicio oral es mucho más extenso, el juicio abreviado, de alguna
los
forma...
Los dos son formidables instrumentos, sí. y sirven para cosas distintas. El proceso, o sea, a ver, a mí no me preocupa la cantidad de procesos abreviados, sí, sí. Porque en el mundo y en sistemas acusatorios mucho más maduros que el nuestro...
El juicio oral es un porcentaje muy inferior a nivel...
El juicio
mundial.
Oral no llega al 10%. Ahí estamos hablando de sistemas como en Estados Unidos, que tienen más de 200 años, 300 claro. años de sistema acusatorio. Pero podemos hablar en la región de Colombia o Chile, que son sí. ya sistemas maduros, con más de 10 años de implementación, y están en porcentajes similares. O sea, claro. La cantidad a mí no me preocupa. Lo que sí estamos mirando nosotros, y eso sí nos preocupa, es que el juicio oral también es muy importante, uh-huh. sobre todo para el procesamiento de aquellos casos de mayor gravedad. Uh-huh. ¿Ah? Porque la sociedad, desde el punto de vista democrático, también necesita ver y saber cómo se procesan esos casos, uh-huh. que son los casos de mayor gravedad, básicamente aquellos casos que tienen penas más altas, o aquellos casos que tratan de los delitos más graves. En los que en principio no se puede seguir proceso abreviado, el legislador expresamente así lo estableció, pero se busca, porque eso tiene un impacto social importante, es decir, que la sociedad entienda cómo se hace un juicio, qué es lo que tiene que probar el fiscal, cuál es el rol de la defensa, cuál es el rol del juez, y además porque nosotros pretendemos de que en esos casos que son graves también obtengamos sentencias con penas altas, sí. porque esa es la finalidad última del proceso penal para los fiscales. Entonces ahí lo que me preocupa es, bueno, ¿qué se está resolviendo por abreviado y qué es lo que estamos llevando a juicio oral? Si nosotros llevamos a juicio oral casos de menor cuantía y pretendemos resolver por abreviado los casos más graves, entonces estamos trabajando mal.
Claro.
Lo que tenemos que hacer es tratar de resolver los asuntos de menor envergadura. Bueno, alguno habrá que llevarlo a juicio oral, no hay más remedio, porque si no hay posibilidad de acuerdo hay que llevarlo a juicio oral. Pero ese tipo de asuntos, tratar de resolverlos por una vía más rápida, y los casos de mayor impacto, los casos más graves, los delitos más graves, bueno, eso sí, llevarlos a juicio legal. Porque aparte me parece que eso legitima el sistema. Y lo legitima democráticamente por un juicio oral donde puede ir la prensa puede informar, pasó esto, pasó aquello, pasó lo otro. Y esa es una de las grandes ventajas de este sistema. Hoy todo se sabe, hoy todo es transparente. El otro día hablaba con un familiar que me decía, no, porque esta pena es muy baja. Y digo, ¿vos tenés idea de qué pena se le ponía por este mismo delito en el sistema anterior? No, no tengo idea. Ah, bueno, pero bueno.
Claro, claro, claro.
Lo que pasa es que antes no te enterabas.
Claro, ese es otro detalle interesantísimo, ¿no?, que tiene que ver con las penas, ¿no? Ayer, yo, la verdad, he recibido tantas preguntas sobre este tema. Por ejemplo, ayer se daba un caso de una persona que funcionaria de un banco que se le acusa de un robo de 10 millones de dólares. Entonces, va a la cárcel por 2 años y medio. Y la reacción era, ¿cómo? ¿Robó 10 millones de dólares y está 2 años y medio en cárcel nada más?
Bueno, pero la pregunta ahí es cuánto se recuperó.
¿Cuánto se recuperó? Sí, está bien, está bien.
Porque ahí también hay que tener en cuenta. Acá hay una cosa, Aldo, que es una variable que en el sistema anterior decíamos que perseguíamos la verdad material y luego aplicarle a ese caso concreto una ley general y abstracta. Pero no nos importaba si resolvíamos o no el conflicto penal. Uh-huh. En el sistema actual lo que se busca es resolver el conflicto. Es decir, y no siempre el conflicto se resuelve con una pena alta. Los delitos económicos generalmente a la víctima lo que le interesa, sí, en el 90% de los casos o más, es recuperar el dinero que perdió o recuperar el bien que perdió. Sí. Pero puede ser los 2 millones de dólares, los 10 millones de dólares, o puede ser un celular a veces.
Claro.
Cuando usted le roban un celular, ¿qué es lo que a usted más le preocupa? ¿El quien le robó el celular vaya preso o recuperar el celular? Con la mano en el corazón, contésteme.
Yo le contesto a las dos cosas.
Sí.
Que me devuelva el celular y que vaya preso.
Y si no puede las dos cosas.
Y ahí entramos en el dato de la realidad que usted dice. No puedo las dos cosas.
Porque probablemente, a ver, esta señora, que supuestamente yo no conozco el caso.
Está bien,
claro.
Sí. Por eso
otro ejemplo. Sí. Alguien que estafó o que sacó X cantidad de dinero. Uh-huh. Esa señora le va a devolver el dinero y además va a ir presa con 10 años. Uh-huh. Probablemente los bienes estén ocultos, estén a nombre de sociedades, estén en otro lugar. Entonces ahí también hay un doble trabajo del fiscal de, obviamente, obtener la aplicación de una pena, y al mismo tiempo tratar de recuperar y de satisfacer a esa víctima, que si no queda insatisfecha. Porque si solamente le aplica una pena, por más alta que sea, y la víctima no recupera nada, tenga la más absoluta tranquilidad de que no va a quedar satisfecho. Entonces, a veces hay que entrar en esa, esa lógica.
Sí,
que
sí.
No es el caso de una rapiña.
Bueno, eso es importante mencionar.
Además,
¿no?
Ahí
depende del caso, depende del caso, ¿no?
Claro, pero además ahí hay un caso que, en el caso de la estafa, por ejemplo, el daño es económico. En el caso de la rapiña, además del daño económico, de la pérdida, hay una violencia contra la persona. Esto es otro caso distinto, ¿me explico?
Ajá.
También hay que ver cada delito en el contexto que se da, la gravedad del delito, etcétera. Y usted no se olvide que él estafa, tiene un mínimo de 4 meses y un máximo de 4 años, Aldo.
Sí.
Y eso está en el Código Penal, no en el Código Preso Penal. Si quiere, un día nos sentamos y yo le explico con toda tranquilidad, ya lo he dicho más de una vez,
sí, sí,
que nosotros tenemos un sistema penal, no procesal penal, un Código Penal, que graba con mucho mayor severidad determinados delitos.
Sí.
Entonces, la rapiña tiene un mínimo de 4 años y un máximo de 16. La estafa, por más que sea de 20 millones de dólares, tiene un mínimo de 4 meses y un máximo de 4 años. El máximo de la estafa es igual al mínimo de la rapiña. Y no importa si son 20 millones de dólares, 50 millones de dólares, 100 millones de dólares. En el caso del Banco Comercial,
sí,
en el caso del Banco Comercial, los imputados, los hermanos Rom, se llevaron del país más de 600 millones de dólares. No tuvieron un día preso. ¿Por qué? Porque la estafa es un delito que se castiga con muy poca pena. Pero eso es un problema de la estructura, de la dosimetría del Código Penal, no del Código, claro, de Proceso Penal.
Ahora, doctor, volvemos a los casos de violencia doméstica, delitos sexuales, cuando un agresor sexual, no un violador, hay un caso, hay casos, no, lamentablemente, confiesa y por confesar le disminuyen la pena. O sea, ¿cómo puede ser eso? Por confesar.
Pero no es por... Bueno, en el sistema anterior también la confesión era un atenuante y también implicaba una disminución de la pena. La confesión siempre fue, en el sistema tradicional, un atenuante que permitía la reducción de la pena. Sí. Lo que pasa hoy...
Ahora me llega el ejemplo del abuelo ese en el interior, ¿no? Es tremendo.
Hay un caso... Mire, tuvimos un caso, creo que fue en Paso de los Toros, sí, un caso en Paysandú, y en base a esos dos casos se construyó toda una teoría de la dignidad de las penas. Lo mismo que tuvimos un caso, que fue el único juicio que perdimos en San Luis, y sobre eso se construyó toda una teoría de que... O sea, no podemos sacar conclusiones en base a uno o dos casos.
Bien, bien.
Que en algún caso puede haber un error, o no lo sé. De hecho, nosotros tomamos algunas medidas y entendemos que en esos casos expresamente establecidos la pena tiene que ser en todo o en parte privativa de libertad, y hay en algunos delitos donde no está previsto, no se puede bajar del mínimo porque así lo estableció el legislador. Esas fueron reacciones a esos casos que usted me está mencionando. Pero el tema es que en el caso de los delitos sexuales, muchas veces, la gran mayoría de las veces, tenemos un problema fundamental con la prueba. No estoy hablando de la violación, pero estoy hablando del abuso.
Del abuso, sí.
En esos casos, la prueba es muy difícil de conseguir porque generalmente se da, a diferencia de lo que la gente piensa, que los delitos sexuales lo cometen extraños, en la gran mayoría de los casos lo cometen personas muy cercanas. Y muy cercanas cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, sin duda, y vinculadas al núcleo familiar la mayor parte de las veces. Esos delitos que se cometen en ese ambiente de privacidad son muy difíciles de probar. Entonces, a veces, porque además de que son muy difíciles de probar, luego hay que llevar a juicio. Si no haces un acuerdo, tenés que ir a un juicio oral.
Claro, y la víctima se
que,
Y la víctima...
que queda revictimizada, porque tiene que ir a un juicio oral, porque tiene que declarar. Entonces, ojo, porque muchas veces la aspiración de máxima puede terminar en la impunidad.
La aspiración de máxima puede terminar en impunidad.
Y claro, porque yo voy por todo y me quedo sin nada.
Ajá. Doctor...
Sobre todo en delitos de difícil prueba, como son los delitos de abuso sexual, cuando se cometen en el ámbito familiar, ¿no?
Claro, claro. Usted sabe que un abogado me escribe ahora y me dice un caso, a ver si usted puede dar una respuesta, ¿no? Hace referencia a que, bueno, ellos creen que el abuelo abusó en noviembre de la nieta, fue 4 veces a la fiscalía con la madre a pedir por favor que por lo menos le pregunten al abuelo lo que pasó y jamás hicieron algo. Él lo que pregunta es, dice que hay informes médicos, ¿dónde se puede plantear para que hagan algo? La nena dice que está horrorizada. Esto me lo plantea una persona que yo conozco.
Si no, no lo plantea. Pasar por la Fiscalía de Corte, llevamos todos los antecedentes.
Fiscalía de Corte.
Tomaré que vaya en el asunto. Sí.
A la Fiscalía
de Corte. Además, una unidad de asuntos internos a cargo de una fiscal inspectora y pasa, lo presenta a mí directamente.
Que vaya y lo plantee en la Fiscalía de Corte. Esto coincide con
nosotros
usted.
Recibimos todos los días
planteos
de distinto tipo, de reclamos, de esto, de aquello. Generalmente, incluso más, ¿sabes? Hasta con la página web de la Fiscalía, hay un lugar donde se pueden hacer los reclamos y nosotros generalmente atendemos todos y cada uno de ellos como corresponde, ¿no? Yo no digo que en algún lugar no haya pasado algo que no esté mal, eso es una institución como la nuestra, o como que está en pleno crecimiento, evidentemente nadie hace todo bien ni nadie hace todo mal. Bueno,
claro,
puede haber algún caso. Y bueno, y
por eso le pregunto en este lapso, este tiempo que ha transcurrido, ¿no? Que bueno, yo le informo a la gente, por ejemplo, que en la web de la Fiscalía aparece un documento de que es la actualización mensual de resultados del sistema penal, donde aparece una serie de datos que son interesantísimos para ir leyendo y estudiando, ¿no? Pero
y a partir del mes que viene, porque hasta ahora lo hacemos en la intranet, pero a partir del mes que viene lo vamos a hacer en la página web. Vamos a publicar los datos fiscalía por fiscalía.
Ajá, bien.
Lugar por lugar, fiscalía por fiscalía.
En términos generales, usted, ¿cuál es un poco el balance usted personal como fiscal general de la Nación cuando hablamos de los instrumentos como juicios abreviados o la suspensión? condicional de la pena. ¿Ha encontrado alguna falla en el sistema?
Hemos encontrado fallas, sí. Y hemos pedido informes a los fiscales cuando hemos encontrado esas fallas. Son muy pocos los casos donde hemos encontrado fallas. Sí. Se ha pedido informes. En algunos casos las explicaciones que nos han dado han sido satisfactorias, en algunos otros no. Y ahí se toman las medidas que corresponden, las medidas internas que corresponden. También hemos encontrado, y es una realidad que ahora estamos trabajando sobre ello, que hay lugares con fiscalías en la misma jurisdicción, con la misma carga de trabajo, que tienen resultados muy disímiles. Entonces ahí nos preocupa que en algunos lugares, con dos fiscalías, con la misma carga de trabajo, con la misma jurisdicción, una tiene el doble de formalizaciones que la otra. Bueno, ahí estamos viendo a ver qué es lo que está pasando, porque algo no está bien. Claro. Tener información al instante permite ir apretando las clavijas en el buen sentido en cada uno de los lugares para que el sistema funcione cada vez mejor. Uh-huh. Antes éramos una institución ciega, no contábamos con información que nos permitiera trabajar de esta manera, y el hacerlos públicos para nosotros es una herramienta fundamental, porque es una rendición de cuentas. Ajá. Que usted como periodista o cualquier ciudadano ingrese a la página web de la fiscalía, baje los datos, los mire, los analice, los cuestione, pregunte por qué pasa esto, para nosotros es fundamental.
Claro, acá un oyente me pregunta si se efectúa un acuerdo entre acusado y fiscal, el juez no puede participar, no lo puede modificar.
Pero en el sistema anterior, cuando el fiscal acusaba por una pena de X, por el delito A y por la pena A, si la pena era legal, el juez tampoco la podía modificar. O sea, en eso no hay nada nuevo bajo el sol. Ajá. Los jueces nunca, ni en el sistema actual ni en el sistema anterior, podían modificar la acusación del fiscal, salvo que hubiera un error manifiesto y se pidiera, no sé, para una rapiña 3 meses. Pero de lo contrario, la pena que pedía el fiscal era el tope que tenía el juez, y en eso no hay nada nuevo. No sé, ahora les entró la paranoia de los jueces, de que los jueces tienen que modificar. No, los jueces nunca pudieron modificar eso. Uh-huh. Y ahora tampoco.
¿Y qué resultado le está dando el sistema de protección de testigos? Le pregunto por estos casos tan llamativos que han ocurrido en la unidad Misiones, donde nos encontramos con una banda de narcos que, bueno, corrían a la gente de sus casas.
Le agradezco la pregunta, porque a nosotros empezamos el código en noviembre, y en noviembre nos explotó esto, ¿no?
Ajá, en noviembre.
Que fue claro. Concomitantemente
sí,
una
sí,
cosa
claro.
con la otra.
Sí, en noviembre mismo fue la investigación empezó.
Y bueno, tuvimos que salir, la unidad de víctimas y testigos de la fiscalía estaba terminando de armarse, de hecho recién este año vamos a tener presencia en todo el territorio nacional, estábamos armando un plan nacional de protección de víctimas, y bueno, en el medio de eso aparecen estos casos. Los primeros casos los resolvimos, si usted me permite la expresión poco académica, caseramente, uh-huh. en base a la coordinación con otras instituciones y medio sobre la marcha, y después ya tenemos un sistema mucho más aceitado de coordinación entre las distintas instituciones, Ministerio con ACE, con el Ministerio de Salud Pública, con el MIDES, con el Ministerio de Vivienda, con el Ministerio del Interior. Tenemos un sistema de cómo se ingresa al programa de protección, cómo se sale, que no es un detalle menor, porque ahora cuando se ingresa un sistema de protección hay que firmar una especie de contrato. La persona que ingresa tiene determinados derechos, pero también tiene determinadas obligaciones, y si no las cumple la protección se levanta, y eso se le explica al ciudadano, porque no podemos permitir tener personas en un sistema de protección que estén cometiendo delitos, uh-huh. o que no acepten las reglas de protección que se le imponen, claro. O que esté llamando a los vecinos del barrio, o sea, que no cambie su número de teléfono celular. En fin, hay toda una serie de disposiciones porque si nosotros vamos a ofrecerle protección a una persona, tenemos que protegerla, sí. no hacer que la proteja. Y bueno, y la verdad que ahora está funcionando, los resultados fueron muy buenos. Tanto cuando actuamos caseramente, por así decirlo, como cuando ahora estamos ya actuando de una manera mucho más profesional. Uh-huh. Quedan cosas por aceitar, cosas por ajustar. No es fácil. Este es un país muy chico. hay que hacer una evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo lo hace el oficial de caso, el fiscal y la unidad de víctimas. Cada uno aporta su experticia, digamos, a ver si efectivamente cuál es el nivel de riesgo que tiene esa situación. Sí. Y obviamente cuál es el nivel de protección, porque no en todos los casos se hace un realojo, por ejemplo. Los realojos se han hecho en casos de extrema gravedad y donde hay que tomar medidas de precaución plenamente justificada. La mayor parte de las veces son otros tipos de niveles de protección que se ponen. Claro. Pero a ver, hemos tenido en 11 meses el sistema del código muchos más testigos protegidos que en todo el sistema anterior.
¿En todo el sistema anterior?
Y no existía el sistema de protección de testigos
antes. Ah, eso es lógico, sí.
Entonces, digo, realidad, y los casos eran tan graves como estos, ojo.
Sí.
Y muchas veces lo que terminaba pasando es que no teníamos prueba y no lo podíamos llevar a juicio, no lo podíamos procesar. Bueno, ahora hemos resuelto un montón de situaciones en base a este tipo de por lo menos las más graves, sí. Y en aquellos lugares donde efectivamente, si no es así, es imposible ingresar, ¿no? Sobre todo sí. Lo que pasó en la unidad de Misiones.
Claro. Doctor, se nos va el tiempo, le quería hacer una consulta. Cuando usted estuvo en Reflexiones Canarias, tiempo atrás, en Canelones, usted había dicho el 90% de los robos de autos está destinado a abastecer el mercado ilícito de autos usados o de autopartes. Hay repuestos de dos marcas de vehículos que no se importan desde hace 15 años y sin embargo hay casas de repuestos que las venden. Hay dos posibles orígenes de repuestos. O hay contrabando o están siendo abastecidos por el robo. ¿Qué pasó con todo esto?
Bueno, eso había una investigación, la verdad que no sé exactamente en qué está ahora, había una investigación que se estaba tramitando por el sistema antiguo y no sé qué grado de avance ha tenido.
Bien.
Yo le agregaría ahora un nuevo elemento a los robos de autos, ¿no? Su utilización para cometer delitos.
Bueno.
Ahí hay que trabajar, lo que pasa es que ahí es atacar el mercado ilícito que se abastece con la comisión de los delitos. Y ahí entras en los autos, las motos, es mucho más difícil, los celulares. En el caso de los celulares, lo que está claramente probado es que los celulares que se hurtan en Uruguay se venden en otro país, porque el sistema de bloqueo funciona, entonces se terminan habilitando en otro país.
Sí. Hay un mercado de eso, entonces, hay un mercado de eso.
Hay mercados ilícitos que son los que se abastecen con el producto de los delitos. Y ahí es donde tenemos que apuntar. Pasa que estamos empezando a ver cómo funciona todo eso, ¿no?
Claro, cuando hablamos de la subutilización de los vehículos, lo roban y lo usan para un delito, para robar para otra cosa, ¿no? Delictiva. Sí. ¿Eso está tipificado o necesita que el legislador?
No, es un robo de un vehículo y bueno, después se tipifican los dos delitos, el robo al delito y el delito que se cometió con el vehículo robado.
Claro.
Pero la policía tiene muy bien estudiado ese tema. Cuando se suceden robos de vehículos de alta gama en determinado lapso temporal, automáticamente se disparan todas las alarmas porque efectivamente lo más probable es que ocurra un hecho, sí. Un hecho violento.
Sí.
Pasó con el caso del Itaú, ha pasado con los casos de los cajeros, que generalmente se cometen esos robos con vehículos robados,
sí.
O se cometían, creo que ahora estamos bastante mejor de lo que estábamos antes después de la respuesta del entintado.
Sí.
Y bueno, eso se llama inteligencia criminal, o sea, se llama la inteligencia aplicada a la información para hacer pronósticos de riesgo.
Claro.
Generalmente trabaja mucho la policía en eso, nosotros estamos empezando recién en esa zona, ¿no?
Claro, le consulto por otro detalle que nos han mencionado también y ya vamos cerrando porque estamos abusando de su tiempo y le agradecemos mucho esta mañana con nosotros otra vez. Las picadas clandestinas en Montevideo y otros puntos del país, ¿es algo que ha crecido, se ha desarrollado? Y cuando preguntábamos días atrás por el caso de Montevideo, decía, ¿pero cómo que no saben que se hacen estas picadas en la Rambla? La respuesta que teníamos era...
Que pasa que es una falta y eso le corresponde a la investigación a los jueces de falta.
Claro, no pasa
el proceso de falta sigue siendo un proceso inquisitivo, no es un proceso acusatorio.
Ajá.
O sea, la investigación de las picadas le corresponde a los jueces.
Ahora, yo finalmente le pregunto, doctor Jorge Díaz, ¿no?
Si hay un delito como consecuencia de la picada, como fue en el caso de...
Sí, mataron a una persona.
Culposo, bueno, sí. En ese caso sí es nuestro.
Claro. Ahí está.
Homicidio, lesiones o lo que hubiera, ¿no?
Ajá. Si usted se reúne con el legislador o los legisladores, ¿les plantearía que necesita qué?
Me reúno bastante, sí.
Me imagino, sí.
Están convocando una vez al mes seguro al Parlamento.
Claro, yo le pregunto por tipificaciones, por delitos que usted ve, que por ahí habría que endurecer cierta pena, habría que actualizarla, ¿no? Porque uno se pone a pensar, todo lo que hemos hablado, los delitos sexuales, usted nos decía que no dan abasto, ¿no? Estos casos brutales que hemos tenido. El caso de la subutilización de para cometer delitos por los vehículos. El delincuente que hoy usted me ponía el ejemplo del celular, ¿no? El delincuente dice, sí, está, yo te devuelvo el celular, me bajan la pena, pero después va y roba otro, ¿no? O sea, ¿cómo manejarse en ese escenario? ¿Usted tiene alguna idea?
Bueno, pero el hecho de que después va y roba otro, probablemente a ver, también hay que ver los casos puntuales, ¿no?
Sí.
Porque eso de que después va y roba otro, también va a la cárcel y sabe, y después va y roba otro. Uh-huh. Porque también hemos sacralizado la cárcel a un nivel de que creemos que la cárcel resuelve todos los problemas. Yo le diría que en términos generales la cárcel no resuelve casi ningún problema. Es necesaria, es imprescindible. Existen en todas las sociedades modernas. El tema es qué hacemos cuando tenemos a la persona en la cárcel, ¿no? Porque si simplemente lo tomamos como un mero depósito de la persona mientras cumple la pena y no hacemos allí ningún trabajo, el 99% de los casos es que te va a salir o va a lograr cometer delito. Entonces, me parece que a veces somos un poco simplistas en el razonamiento de creer que, porque hay una mala noticia: de la cárcel se sale. La gente cree que con la cárcel se resuelve el problema. Y le digo más, yo estoy absolutamente convencido que hoy por hoy en el Uruguay la cárcel no es parte de la solución, sino parte del problema.
La cárcel es parte del problema.
Coincide mucho con Juan Miguel Petit, Díaz. Sus palabras coinciden con Petit, que estuvo aquí en Fuentes Confiables y decía cosas similares.
Sí, tenemos un altísimo nivel de coincidencia con Juan Miguel. Sí.
Ajá, pero le preguntaba por ese tema de si en el diálogo con el legislador, ¿no? Justamente, ¿usted considera que es necesario trabajar en determinadas tipificaciones o sanciones?
Uh-huh.
Sí, no sé qué me puede decir al respecto.
Creo que hay un proyecto del Código Penal, que el Código Penal uruguayo es de 1934.
Claro.
Uh-huh. Que ya no tenemos código, porque le hemos aprobado 200 leyes modificativas y de la Ley de Seguridad del Estado para acá, en el año 74, le hemos incorporado delitos, agravantes, pena. Ya es hemos sufrido un proceso de decodificación, o sea, no de codificación. Y hay un proyecto del Código Penal que está en el Parlamento desde hace unos cuantos años. Y sin embargo no se ha aprobado, ni siquiera en una Cámara. No sé si ese es el mejor proyecto o no.
Claro.
Pero creo que de una vez por todas el Uruguay se merece encarar una reforma del Código Penal en serio, profunda, y ahí resolver, porque si seguimos toqueteando un artículo u otro, creando la mayor parte de las veces se generan inconsistencias, y después terminamos con las inconsistencias con la pregunta que usted me planteaba hoy, bueno, pero ¿se procesa o se formaliza por el delito tal, y no por el tal otro delito? Y lo que pasa es que muchas veces hay un concurso normativo, una misma conducta puede caer en varios tipos penales. Entonces, digo, los operadores somos abogados, no somos magos. Uh-huh. Entonces, yo lo que creo que ahí, creo y estoy convencido que el Uruguay se merece, una vez por todas, aprobar un código penal moderno, que es nuestro código del año 34, y como decía el profesor Largón, ya ha cumplido, le ha prestado los servicios a la patria más que imprescindibles, pero tenemos que modificarlo.
Doctor Díaz, muchas gracias por su tiempo.
Esa es una asignatura pendiente que tiene el legislador, ¿no?
El legislador, ¿no?
Hay un proyecto que creo que está en la Comisión de Constitución y Código de la Cámara de Diputados hace muy mucho tiempo. Y le vuelvo a repetir, no sé si ese es el mejor proyecto, pero tenemos que como sociedad reunirnos, discutir, debatir y cambiarlo, porque ya está. Fíjese que ha excedido su vida útil prácticamente. Nuestro código actual.
Sí, estamos en el año 2018, ¿no?
Exactamente.
2018 y han cambiado los medios de comunicación, han cambiado de todo.
Cambió todo.
Claro.
Seguimos con el código del 34.
Sí,
no es un mal código para su época. Uh-huh.
y han aparecido delitos, yo qué sé, por ejemplo, le dicen grooming.
Todo lo que son delitos informáticos, exacto, los delitos ambientales, que no están, no tenemos delitos ambientales, la regulación de los delitos informáticos, todo lo que los delitos que se cometen a través de internet, no sé, mira, hay 55.772 cosas que hay que atender.
Sí.
Y bueno, eso requiere, claro, requiere un esfuerzo de la academia, de los legisladores, y bueno, pero por ahora...
No, por ahora nada.
Creo que discúlpeme, se va a terminar esta legislatura y no se va a aprobar tampoco.
¿Cuánto estima usted que estará pronto todo lo que hablábamos al principio, la eliminación de las fiscalías de violencia doméstica para...?
Y eso antes de fin de año
antes, tiene que estar pronto. Tiene que estar pronto, o sea, ya en funcionamiento.
La fiscalía de homicidios empieza, eso yo ya lo tengo definido, el 15 de ahora de octubre.
15 de octubre.
Y las demás, calculo yo que... Nosotros querríamos que estuvieran para el 1 de noviembre, que es cuando celebramos el año del código, que vamos a celebrarlo, porque es un motivo para nosotros de celebración y de festejo. Y bueno, si para esa fecha lo pudiéramos hacer, sería fantástico, y si no, será para el 1 de diciembre o 15 de noviembre, por ahí. Pero pues, antes de fin de año esto tiene que estar funcionando.
Muchas gracias y buenos días, ¿eh? Ha sido un placer.
Luego, por favor, a la hora, un abrazo y un saludo a toda la audiencia.
Muchas gracias.